Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos la nueva temporada del programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Estamos de celebración ya que cumplimos 10 años informándoles de toda la actualidad de nuestra iglesia particular. Hoy es 4 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos con el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullo.
Del escenario del banquete en el domingo pasado, volvemos al camino y las exigencias que conlleva el camino y de las que con frecuencia les habla Jesús. Entre ellas la renuncia al propio proyecto o cuando detiene la marcha y volviéndose hacia todos, dice el texto sagrado, les habla una vez más de las exigencias del seguimiento. De ellas habla con crudeza repetidamente a lo largo de todo el Evangelio. En ellas el lenguaje está tensado al máximo. Si alguno viene a mí y no pospone, verbo que en griego es misei y en latín es odit, que significa odiar, no odia, no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleva su cruz detrás de mí, el que no renuncia a todos sus bienes, odiar, llevar la cruz, renunciar, has oído bien. Tres verbos muy fuertes, tres golpes directos al rostro del oyente. Lenguaje duro y crudo, el utilizado aquí por Jesús, con toda intención y gran maestría pedagógica, para evitar todo tipo de componendas y arreglos. Frases así no se olvidan nunca, ni dejan indiferentes a nadie, obligan a reaccionar, unos rechazándole, pero otros abandonándose en él más decididamente. Estamos hablando de la opción fundamental, la que conforma mi vida, el sentido más profundo de mi existencia, y por tanto nada ni nadie puede estar por encima de ella. Esto incluye que en un cierto supuesto de conflicto entre el amor a la opción por Jesucristo y el sacratísimo amor al padre, a la madre, al esposo, opto decididamente por la opción fundamental, por Jesucristo, y por posponer otros posibles amores legítimos que traerán, que entrarán en conflicto. También si el conflicto es con el propio amor y sus proyectos, siempre dispuesto a renunciar, a odiar a los bienes materiales, a la sabiduría, al poder, para optar por él.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles que las diócesis de Astorga y de León se han unido para poner en marcha el nuevo Instituto Superior de Teología de Astorga y León, ISTAL. Los obispos Jesús Fernández y Luis Ángel de las Heras han presidido en León el claustro constitutivo el pasado jueves de la nueva institución académica conjunta adscrita a la Universidad Pontificia de Salamanca, acto, como decimos, en el que presentaron juramento los 28 profesores encargados de la docencia, la formación y la investigación. Recordamos que en esta sesión de carácter constitutivo, que estaba copresidida pues, por nuestro obispo don Jesús y por el de León, con integrantes del patronato del instituto, se ha procedido a esa toma de posesión de todos los profesores, entre los que se encuentran varios de nuestra diócesis de Astorga, como José Luis Castro, Javier Gay, Carlos Fernández, Víctor Murias o Enrique Martínez, también Abelino de Luis. Pues como decimos, dentro de este claustro también están sacerdotes diocesanos de Astorga. Ese día, como decimos, se procedió también a la elección del director, secretario general, así como los integrantes del Consejo del Instituto y las comisiones de publicaciones y bibliotecas. El obispo de Astorga, don Jesús Fernández, que asumió la responsabilidad de moderador en esta primera etapa, aseguró que la inauguración del instituto es un acontecimiento importante en la historia de la formación de los presbiterios de las iglesias particulares de León y Astorga. Destacó también que desde hace 6 cursos, los entonces obispos, monseñor Julián y monseñor Juan Antonio Menéndez, se propusieron establecer una relación estable entre ambas diócesis y se inició entonces esa renovación de los estudios vigentes en base a las directrices de la Constitución Apostólica del Papa Francisco. Queremos recordar también que nuestro obispo don Jesús subrayó que los fines del Istal han de seguir inspirados por el propósito ya presente en el Concilio Vaticano II, que es de aproximar teología y pastoral, fe y vida. Y hoy concluye el cursillo de Cristiandad número 248, que está teniendo lugar en la Casa de las Misioneras Apostólicas de La Bañeza. Así que rezamos por los frutos de este cursillo. Como también les animamos a que visiten la catedral con este nuevo proyecto de realidad virtual que ponían en marcha la semana pasada, con 16 dispositivos con los que disfrutar de una maravillosa grabación de 4 minutos. Se trata de la primera catedral de Castilla y León, la segunda de España, después de la de Jaén, en incorporar este servicio de realidad virtual, a través del cual podrá visitarse como nunca antes se había visto la catedral, por supuesto, gracias a un recorrido que permite sobrevolar el templo a vista de pájaro. Las impresionantes imágenes han sido realizadas mediante distintos vuelos de dron, tanto de interior como de exterior, y pueden verse lugares totalmente desconocidos como es la cripta que alberga la Catedral de Astorga. Sin duda, muy recomendable. Les animamos a que lo visiten. Y este pasado 2 de septiembre tomaban posesión los miembros del nuevo Consejo Episcopal y Arciprestal: el vicario general Francisco Javier Gay, el vicario de pastoral José Manuel Carrasco, el canciller secretario general Carlos Hernández, el arcipreste Astorga Jerónimo Martínez, el del Bierzo Herminio González, Galicia Juan José Prieto y el de Zamora Agustín Rubio Huerga. Hemos hablado con el vicario general, hablábamos ese mismo día de la toma de posesión y esto era lo que nos contaba. Bueno, recién tomada posesión ya de la Vicaría General hace unas horas, de manos de nuestro obispo, ¿cómo afronta este nuevo reto que le ha planteado don Jesús?
Ciertamente, yo creo que lo afronto y debemos afrontarlo siempre, como toda responsabilidad en la Iglesia, desde el servicio, desde el agradecimiento y desde el ponernos a disposición. O sea que, colocando en orden, pues en primer lugar, pues el agradecimiento, pues yo creo que yo, y no solo yo, como hay una renovación general de cargos, porque hay también un nuevo vicario pastoral, un nuevo canciller y unos nuevos arciprestes, yo creo que todos lo primero que hacemos es agradecer pues la confianza que ha depositado el señor obispo en nosotros y este llamarnos pues a colaborar de este modo más cercano con él. Entonces, en primer lugar, ese agradecimiento a él. También, no solo a él, sino también a los compañeros sacerdotes que han intervenido pues de un modo más cercano, transmitiéndole a él, bueno, pues a quien consideraban conveniente para cada uno de estos cargos. Junto con ese agradecimiento, pues luego viene el ponernos a disposición. Nuestra labor es una labor en la que se trata de servir a la Iglesia diocesana. Y entonces, pues en aquello que, dentro de nuestras diferentes funciones, pero en el fondo en aquello que la Iglesia diocesana necesite. Los cargos en la Iglesia tienen siempre esta dimensión de pensar no en nosotros, en quien los ejerce, sino en pensar en a quién ofrecemos el servicio que ponemos en nuestras personas y en nuestro trabajo de cada día. Entonces, nosotros, ¿en quién tenemos que pensar? Es en los compañeros sacerdotes, en los fieles, en los consagrados, en todos aquellos que conforman nuestra diócesis. Y entonces nos tenemos que poner a disposición, porque nuestra labor es servirlos a ellos. Y en tercer lugar, colaborar, porque nosotros colaboramos pues de un modo estrecho con el señor obispo para aquellas iniciativas que a nivel diocesano se vayan tomando y él, como cabeza de nuestra diócesis, pues vaya impulsando, decidiendo, pues nosotros somos los llamados a poner nuestro trabajo para que se puedan llevar a efecto y para que sean lo más fructíferas posibles. Uh-huh.
un cargo, pues eso, con mucha responsabilidad, el de vicario general también, don Javier. ¿Qué sintió cuando don Jesús, como fuera su conversación con usted, cuando lo llama y le dice, pues me gustaría pues que seas, o los compañeros han valorado que seas tú? ¿Qué se siente cuando un obispo pues le dice a un sacerdote, ¿no?, aunque usted ya tenía otros cargos de responsabilidad dentro de la diócesis y sigue manteniendo algunos de ellos, pues que lo propone como vicario general?
Esto supongo mucho que dependerá de personalidades y de talantes. Entonces, pues lo que yo voy a decir ahora, pues sencillamente, pues la respuesta a tu pregunta en el caso de mi persona, pero que no tiene nada que ver con los casos de cualquier otro compañero. Entonces yo, sencillamente, lo que experimentaba o lo que vivía, pues era la responsabilidad y el aceptar el encargo que me pedía por ese servicio que yo veía que él me pedía, entonces no por otro motivo, y al mismo tiempo pues el ser consciente de que es un cargo que efectivamente, lo que sí es cierto es que es una responsabilidad importante a nivel diocesano, porque no me representa a mí, sino que estoy llamado también, en la medida en que ejerzo el cargo, a representar a la diócesis. Y entonces, pues, como no defraudar, como no fallar, como no realmente, pues que la diócesis pueda estar, que la representase el obispo, pero en la medida que colaboro en ese modo estrecho con él, pues en esa medida, pues no fallar a quien ha puesto en mí la confianza. Uh-huh. Y junto con ello, es evidente también que lo que se siente en ese primer momento es también es el ponerse en manos de Dios. Uh-huh. O sea, que eso es lógico y normal, que eso va como lo primero. Lo otro son los sentimientos humanos, pero junto con los sentimientos humanos hay una dimensión espiritual ineludible, y entonces pues lo primero que sientes es, bueno, pues voy a fiarme de Dios. Uh-huh. Y entiendo que lo que me dice el obispo, lo que en este caso me pide el obispo, como en otras responsabilidades que me han ido pidiendo a lo largo de mis años de ministerio, pues entiendes pues que detrás de ello hay también una llamada de Dios.
Uh-huh. Recordamos también, don Javier, porque nosotros sabemos, hablamos de esta terminología, pero habrá personas, oyentes, que no sepan lo que es un vicario general. Específicamente, ¿qué hace un vicario general? Es un colaborador estrecho, como bien ha dicho, del obispo, ¿no? Su mano derecha, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué labores tiene encomendadas?
Pues casi lo que has dicho, o sea, que no tiene ninguna labor concreta como tal encomendada. Uh-huh. Es efectivamente quien está llamado a colaborar con el obispo. Entonces el Código de Derecho Canónico pues dice que cada obispo en su diócesis debe de encomendar, es un cargo que es obligado que el obispo nombre a alguien para que pueda colaborar con él en la tarea que él tiene al frente de la diócesis. Y entonces lo nombra. ¿Y luego qué le encarga? Bueno, pues lo que el obispo le quiera encargar. O sea, que le puede encargar unas cosas u otras, y esto es tan variado como el obispo pueda considerar. Entonces, por eso no tiene una misión luego ya más definida. Luego el obispo va definiendo. Y entonces, pues lo que hace es, como de presencia o de ayuda del obispo cuando el obispo no está. Pero es una presencia, la palabra vicaria quiere decir que hace las veces. ¿Hace las veces en qué sentido? Bueno, en que transmite lo que el obispo está transmitiendo, o en que aquello que recoge o que recaba se lo transmite, en este caso, al obispo. O sea, que hace una labor un poco también de intermediario, tanto en el sentido de llevar la palabra del obispo o de llevar la palabra de los fieles o de los sacerdotes al obispo, como también en el sentido de, bueno, pues en esa colaboración estrecha, hacer plasmar o transmitir o colaborar, como dije antes, con las iniciativas que se vayan tomando. Pero entonces no tiene una misión específicamente definida. Luego, en concreto en nuestra diócesis, pues sí que en este momento pues el vicario general está desempeñando, pues porque el obispo le ha encargado, pues por ejemplo la autorización a lo mejor de cuestiones administrativas a nivel de lo que se llama la curia diocesana, una parroquia en la que se va a celebrar un concierto, o una autorización de que se para restaurar una imagen, y que después de la delegación de patrimonio, quien da la autorización es el vicario general. Algunas cuestiones de estas administrativas pues son las que lleva a cabo.
Escuchábamos al nuevo vicario general, don Francisco Javier Gay Alcaín, y nos despedimos recordándoles que este próximo 8 de septiembre, en la fiesta de la Natividad de la Virgen María, se celebra también el Día de Nuestra Señora de la Encina. Nuestro obispo presidirá la solemne Eucaristía del Bierzo en torno a su patrona a las 12:30 de la mañana. Y nos despedimos hasta el próximo domingo 11 de septiembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.